Hoy en el podcast tenemos unos invitados muy especiales. Creadora del Feng Shui Sistémico, Casa Sana y Feliz. Autora del libro Encontrando el Alma de Nuestra Casa. Amigo de más de 25 años y reciente beneficiario del trabajo constelativo, Audrey Blanco y Gabriel Petrovich.
Hermoso. Hermoso.
Conecta bastante esa meditación, ¿no?
Muchísimo.
Sí, la idea tras de eso es obviamente conectarte
con tu familia.
Con los dos caminos, ¿no? Así que si te puedes acercar un poco más al
micrófono.
Exactamente.
Sí. Ok.
Perfecto. Y es profundamente conectarte con el sistema y con los ancestros y así trayendo la intuición, todo el conocimiento, toda la experiencia que tuvieron ellos, porque hasta el ancestro original, ¿no? Que es, oye, para mí siempre ha sido bastante fuerte. Y me profundiza de una manera y me conecta con mi intuición de una manera bastante profunda. Sí. Entonces, estamos aquí con Audrey y con Gabriel. Audrey y yo nos estamos conociendo ahorita y Gabriel y yo somos amigos hace más de 20 años. Audrey, tienes muchos años haciendo esto de Feng Shui, constelaciones. Y tú, Gabriel, tienes 3 años, ¿no? Algo así, haciendo algún trabajo de constelaciones. Y quiero, o sea, la idea de este podcast es hacer algo como que las dos dinámicas o perspectivas diferentes. Una persona que tiene mucho tiempo haciéndolo y una persona que está relativamente nueva, ¿no? Entrando a este mundo. Entonces, esta es básicamente la misión o el objetivo de este podcast y conversar un poco de cómo entraste a este mundo, Audrey, al mundo de las constelaciones. ¿Cómo fue ese camino a llegar a este mundo tan místico y misterioso?
Sí, no, maravilloso, porque yo tengo muchísimo tiempo, como más de 30 años haciendo Feng Shui, dedicado a las casas, a estudiar la energía del hogar, y creé una escuela de Feng Shui. Y dentro de mis alumnas había una chica china, de origen chino, y ella hizo constelaciones familiares, y me habló en una oportunidad de lo que era. Y si tú no ves el trabajo, no lo entiendes. O sea, de verdad, la
Eso
gente te dice y te explica y no sé qué. Hasta que tuve la oportunidad de verla trabajar y me enamoré. Me enamoré del trabajo. O sea, el alcance fue una cosa maravillosa. Y allí yo quería seguir, ¿sabes? No te quedas con eso nada más. Y tuve oportunidad, estudié en Venezuela con la escuela de Carola Castillo. No sé si la has oído nombrar.
Sí, Carola estuvo en el podcast.
Ok.
Sí, Carola es fenomenal.
Sí, y como ella misma en esa oportunidad hablamos, dijo que uno tiene que buscar la fuente. Era el año 2008.
Ok.
Y un gran amigo, Samuel Moret, que es astrólogo, vivía en Nueva York y me dijo que su maestra de constelaciones, que es Susie Tucker, iba a llevar a Bert Hellinger a Kentucky. Bueno, no sabes.
Ah, a Louisville.
Oh, my God.
Sí, sí. Cuando Bert Hellinger fue a Louisville, Kentucky, ¿no?
Ajá, y entonces, bueno, por supuesto, allí fui. No sabes lo que es estar al lado del maestro. Además, tuve la bendición, como digo yo, de que éramos muy pocos. Yo creo que el grupo no llegaba a 50 personas. Entonces, wow. Te puedes imaginarlo, tú sabes, esa conexión. En esa oportunidad también estaba dentro, aparte de Susy, estaba Mark Bolling, que no sé si viste la película.
Sí, conozco a Mark. Sí.
Y bueno, sí. Mark era parte del grupo donde, o sea, que estábamos allí trabajando. Y realmente la experiencia fue hermosa. O sea, estar con Bert era, no sé, o sea, yo no sé qué decir, pero es que era demasiado. Y ahí, por supuesto, quedé más que enganchada. Y a raíz de ese momento, Bert iba todos los años a México, al CUDEC, que es una... Oye, de verdad que agradezco tanto a Angélica y a Alfonso. Alfonso ya murió en paz descanse, pero ellos llevaban a Bert todos los años, y por supuesto yo iba todos los años.
Claro,
¿no?
Claro.
Y la última vez que estuve ante su presencia fue en su cumpleaños número 92, que estuvo en México.
Wow.
Él murió en el 93.
Sí.
En el
2000.
A los 93 sí. años. O sea, yo estuve para el cumpleaños 92.
Wow.
Sí.
Wow.
Y bueno, ver su trabajo es algo que no se me va a olvidar nunca. Es extraordinario y sobre todo que es diferente a lo que conocemos. O sea, tú has visto, pude ver como una evolución en las constelaciones. O sea, ya al final en sus constelaciones él ni hablaba.
Sí, era solo de movimiento.
Solo movimiento. Sí. O sea, ni siquiera te preguntaba cuál era tu tema.
Claro.
Él simplemente, bueno, te llamaba a trabajar y allí él sacaba uno, dos, tres representantes y él movía y ya, y eso era todo. Y todo nos quedó.
¡Wow!
Sí, porque uno trata como de meter mucho el conocimiento, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué habló? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo se dio cuenta? ¿No? Y realmente es un trabajo del alma. O
sí.
sea, no necesitas mucho. Lo que necesitas
energía,
es
conexión energética, sí. Uh-huh. Y estar willing, como que...
Sí, abierto al trabajo.
Al
¿no?
trabajo, correcto.
O sea, lo súper interesante es cuando llegas con alguien que quiere trabajar y no está preparado. Dice, no estás preparado.
Sí.
O preparado.
Sí.
Y lo ves, ¿sabes? Muy claramente. Y, ¿sabes? Para mí, esto de constelaciones es tanto un trabajo de... No creo que... No, la verdad no es la palabra correcta. Y creo que el lenguaje en este trabajo siempre es muy interesante. Pero es un trabajo tanto de conexión que si no estás conectado, es evidente.
No, y lograr... Yo recuerdo en esos inicios, o sea, él llegaba gente y levantaba la mano y eran escogidos y cuando llegaban al lado de él, él los veía y les decía, siéntate. ¿Y tú? ¿Y qué?
Wow.
¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo?
¿No? Sí, claro.
Sí.
No estaba conectado seguramente. Sí. Lo sentía.
O puede ser algo tan simple como que una persona se sienta y dice... Yo no te puedo salvar. O sea, es una profundidad y un insight de la conversación que tú dices. ¿Cómo esta persona puede saber esto tan profundo en este tema tan profundo que está escondido bajo todas nuestras dinámicas y nuestros aparatos defensivos que nos mantienen en este mundo ahorita, ¿me entiendes?
Claro.
Tú sabes que yo tengo un recuerdo, una experiencia que fue de verdad en Kentucky esta vez que fuimos... que salió un tema, ahí sí había así como que cuál era tu tema, ¿no? Y creo que trabajó, no recuerdo, con el esposo de una de las compañeras que estaban allí y empezó a salir gente, ¿no? Y sacaba gente, y sacaba gente, y sacaba gente. Y recuerdo que en una de esas sacó al amigo con quien yo fui y cuando lo vio le dijo, no, tú no, y lo volvió a sentar y él aquel hombre se podía morir, pues ya ves, sabes, esas cosas
sí.
de también de juicio de uno, del ego, de querer, claro. Tú sabes, mírame. Y,
claro.
Y bueno, empezó mucha gente, eran yo creo que casi todo el grupo intervino en la constelación y después que se hacía la constelación, él nos daba un break, nos íbamos a cenar y regresábamos para comentar, ¿no? Y en ese momento fue muy, me encantó porque él llegó y dijo, la verdad que no sé qué pasó, yo no entendí esto.
¡Wow!
Entonces eso hizo que yo bajara más la cabeza ante el maestro, ¿sabes? No hay esa cosa diva de que yo me la sé toda y que tiene que ser como yo le digo, ¿no? Él simplemente no entendió lo que pasó y fue muy, muy claro, ¿no?
Sí, la humanidad del facilitador es tan importante porque
sí. Hay
esa tendencia de gente ver a la persona que está facilitando la constelación como un, ¿sabes? Como un
ídolo,
como
sí.
un ídolo, como un cura, como un curandero, ¿sabes? Y es como decir, cuando esa persona está, tú eres la persona que estás haciendo el trabajo, más nada, estoy aquí leyendo, ¿sabes? Como viendo las cosas.
Sí.
Y es tan interesante ver la perspectiva de que de tanto hacer constelaciones y ahora facilitando constelaciones organizacionales, es tan importante el solo estar, callarte la boca y callar la mente y solo escuchar.
Like, sí, wow. Esa es la conexión más bella que hay porque realmente hay, es que no puedes intervenir, o sea, es imposible que tú quieras intervenir, ¿no?
Sí.
Y ahí hay respeto hacia tu cliente.
Claro, el respeto. Y bueno, la persona con que yo comencé en el mundo de las constelaciones era más del mundo psicológico, de la primera etapa de Bert Hellinger, ¿no? O sea, que ahí está el spirit mind y está, ¿sabes? Más tradicional. Y cuando me formé mucho en este mundo, era muy peculiar, muy, muy quirúrgico, vamos a decirlo así. Y era menos el spirit mind ese, que es más fluido, que, y abrió un poco más a gente de todos los caminos. Entonces, con él aprendí mucho de eso, del respeto, ¿me entiendes? Del poner los límites en la constelación y realmente resguardar, ¿sabes? La integridad del proceso. Y eso siempre me pareció súper súper interesante de tener ese aspecto, pero también tenerlo... Porque he hecho muchas constelaciones con gente, las estructurales con Gabriel de Velasco Valenzuela Vázquez, con las chamánicos con Eric López, que es un muy amigo de la familia, con Sophie Sudai, que es también muy chamánica.
Sophie estuvo conmigo en Kentucky.
Sí, exacto. Sí. Por eso Sophie y yo somos... Y Gabriel conoce a Sophie. Sí,
yo hice una constelación con Sophie y increíble. En verdad, la quiero mucho y es una persona súper... Que nada más de verla ya la energía es como que...
Sí.
Ok, que estoy en buenas manos, esto es increíble.
Sí, ella yo compartí con ella y éramos un grupo, o sea, tú sabes que uno siempre en estos grupos, uno tiene como su grupito, ¿no? Entonces íbamos a comer, había un chico también ecuatoriano, que no recuerdo el nombre de él.
Eric.
Eric
es muy, muy amigo de la familia. Sí, también. Eric le tenemos muchísimo cariño. Él estuvo en el podcast, Sophie estuvo en el podcast, Eric estuvo en el podcast. Son como que han sido, este podcast es... Solo sobre constelaciones y Carola, Eric, Sophie han sido todas personas que han estado en el podcast. No, entonces los
Sophie
conozco muy
es
bien.
Lo máximo. Sí, a Sophie me lo saluda porque sí, de verdad que tengo, desde esa vez no la veo. Pero tú sabes esas personas que quedan grabadas en el corazón de uno y nos seguimos en Facebook, o sea, compartimos cosas, nos damos like, pero tiene mi lugar en mi corazón, porque claro. Además era muy divertida. O sea, sí, ella es muy divertida.
Sí, se
muy
deja divertida. Querer fácil. Sí, se deja fácil, querer fácil. Sí.
Y las conexiones que se crean en esos momentos tan vulnerables y tan transformativos, sí. Esas conexiones se quedan para toda la vida. Es como que conectas con el alma de otra persona. Entonces, como no puedes no tener un lugar de cariño con esa persona. Es muy, muy interesante esa dinámica. Sí. Cuéntame... ¿Haces algo de Feng Shui con constelaciones? Cuéntame un poco de eso.
Fíjate tú que a raíz de ese trabajo, que yo digo que de verdad que fue estupendo, en la medida que más podía estar cerca del trabajo de las constelaciones familiares, más se abre como no sé, o sea, tu mirada se amplía, ¿no? Uh-huh. Y ya entonces hacer Feng Shui ya no era mover la casa, no era mandarte a pintar, sino que había un lenguaje en la casa que hablaba de lo que estaba pasando el ser, ¿no? Entonces, lo importante es que, o sea, cuando hago el trabajo de Feng Shui siempre uso una brújula. Y la brújula maneja 9 niveles de vida. Y estos 9 niveles te habla de la misión de vida. O sea, en muchos libros dicen profesión, pero yo digo misión. Porque hay mucha gente que se gradúa de médico y no quiere ser médico.
Claro,
entonces,
claro.
O sea, ¿cuál es tu misión de vida? Está la zona del amor, que tiene que ver con la madre. Está la familia, está el dinero, la salud, está el padre, los ancestros y la alegría. Está en esa dirección. Están los hijos, luego está el área de la sabiduría y la fama. Entonces, son estos 9 niveles. ¿Qué pasa? Que cuando yo coloco la brújula y por lo menos una persona... Oye, no tengo pareja, ¿cómo hago para activar la pareja? Y yo, porque yo quiero enamorarme, no sé qué. Y tú sabes que el amor viene de la madre. Y yo colocaba la brújula y veía que en la zona de la madre era un desastre. Había, ¿qué te puedo decir? Desorden, la pared estaba llena de moho. O si era una ventana, a lo mejor estaba rota. Entonces yo inmediatamente asociaba. Yo decía, esto tiene que ver con mamá. Y entonces mi pregunta, más que decir, pinta de rosado, pon los patos mandarines. Yo le decía, ¿qué pasó con tu mamá? Entonces, claro. Así como que se sorprendían y ahí venía la historia. Y entonces ahí era que me decían, bueno, es que tú sabes que mi mamá o no la quiero, o se murió, o me botó, no sé, esas historias que siempre hay con la madre, o de repente la lucha de la pelea con la madre por estar con el padre. Entonces,
sí, la pareja o parentificación.
Entonces ahí era que yo antes, o sea, ahí cambió mi mundo completamente y yo lo que decía, no los mandaba ni a pintar ni nada, sino pon una foto tuya con tu mamá.
Claro, hónralo, claro.
Ajá. Entonces eso tenía como mucho, ¿sabes? Había como mucho poder, sí. Y bueno, ahí creé. Que yo realmente creé lo que yo llamo el Feng Shui sistémico y empecé en mi escuela cuando estaba en Venezuela y se graduaron muchos con de como Feng Shui, pero sistémico, usando las constelaciones familiares.
Qué interesante.
Te lo estaba contando.
Me da escalofrío, sí, una cosa increíble. Sí, porque hay un libro muy famoso que se llama El libro de los cinco aros, de un señor japonés, samurái, que vivió hace muchísimos años. Y dijo, el dicho es, cuando conoces el camino ampliamente, lo ves en todo.
Sí, exactamente.
Y entonces, oye, esto de ¿sabes? Como dice Rupert Sheldrake, la resonancia mórfica está en todo, literalmente. Estamos aquí en este podcast haciéndolo, en el Feng Shui, en la meditación, en las oraciones, esto está literalmente en todo. Entonces es tan interesante ver este tema de las constelaciones, de tantos lentes que hay, y todos los días me doy cuenta de que hay un lente nuevo. Entonces qué interesante que... Sí. Porque hay gente hasta que hace el tarot, hace las cartas y te leen las cartas, pero estás conectándote con la misma información. Entonces verlo con la casa es, te da como que una perspectiva tan personal que es innegable. O sea, que tienes que ver si el cuadrante tal no está conectado, hay desorden en ese lado. No, oye, qué interesante.
Y tú no te imaginas, o sea, el alcance, de verdad que es algo extraordinario. En México, que me mudé a México, tuve oportunidad antes de la pandemia de crear una escuela, ¿no? Allá, wow. Y tuve unas alumnas. Y con ella implementé el constelar la casa. Entonces, una era el comedor, wow. La otra era el baño, la otra era la sala, la otra era...
¡Wow!
Entonces, interesante.
Sí, entonces cuando había el movimiento, tú sabes, oye, no se me olvida nunca una que ella se paró en el centro de la casa, que es la salud, y ahí se desvaneció, así como casi que se desmayó. Le digo, ¿qué tienes en el centro de tu casa? O sea, todo lo demás funcionaba perfecto, pero esa área estaba desmayada. Y me comentó que tenía las cenizas de su hija muerta, que, bueno, tenía tiempo de muerte, pero había muerto muy jovencita, como de 6 o 8 años, algo así, ¿no? Entonces, cuando le dije, bueno, mira, o sea, creo que tu hija necesita que le digas adiós, ¿no? Déjala partir. Entonces, mira, fue hermosísimo porque ella tomó entonces la ceniza, se fue con su hijo, fueron a Acapulco, wow. Y ella hizo toda una ceremonia y lanzó las cenizas al mar. Entonces es una cosa que te digo que de verdad es bellísimo. O sea, yo cada día amo más mi trabajo.
Sí, es como lo que dijiste al principio del podcast, que cuando la gente te comenta de las constelaciones y no lo has visto, no has estado presente en una constelación, no, nunca tienes que tomar ese paso a ir a la primera constelación para que entiendas cómo funciona. Y creo que la serie que está en Netflix ahorita le está abriendo los ojos a mucha gente para que se den cuenta. Pero todavía yo me imagino que la gente debe tener esa duda en la cabeza. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo este señor puede sentir y saber del pasado de esta persona? Eso suena como... Porque he escuchado comentarios de gente diciendo como que eso me parece como raro, como que fake. ¿Cómo eso puede pasar? Entonces, si el que escuche este podcast, lo que le recomiendo es que tomen un día de su vida y vayan solo para entender y se den cuenta cómo funcionan las constelaciones. Y cuando estén sentados con alguien que lo esté constelando, es que se van a dar cuenta de cómo funciona una constelación.
Pero también hay una perspectiva que es interesante, que la persona, o sea, que el maestro aparece cuando la persona está lista, ¿no? Y usualmente esos son procesos súper difíciles, que la persona está lista para que eso pase, ¿no? Y, ¿sabes? Porque lo que nosotros hablamos siempre es las lealtades, ¿no? Que esas mismas cosas que te previenen a abrirte o a estar dispuesto a hacer lo que sea para resolver tus dinámicas, lo que te previene a hacer eso es una lealtad al sistema familiar, que quieres tener la razón, quieres seguir siendo la pareja de tu padre, quieres ser la lealtad que tú, o el, en la posición del hijo que no nació, o sea, cualquier cosa, o sea, cantidad de cualquier constelación de cosas que puede pasar en el mundo que te previenen, que tienen esa inmunidad sistémica para poder resolver ese tema.
Bueno, a mí me tocó 2 años. Me tardé 2 años en tomar esa decisión de ir a la primera constelación. Me acuerdo que John siempre me decía, Gabriel, yo creo que tú deberías constelar, pero súper tranquilo, nada de como que pushing me, como que empujándome a la constelación, sino como que cada vez que podía me comentaba, tienes que ir a constelar, deberías, el fallecimiento de tu padre, de tu hermano, esos fueron traumas grandes para ti. Y a mí siempre me llamó la atención, pero no tomaba el paso. Y me acuerdo un día, un fin de semana, me levanté él me mandó un link de un taller
aquí en Miami.
Un taller de constelación aquí en Miami. Y dije, ¿sabes qué? Voy ahí. Pues siempre veía y decía, 4 horas, 8 horas.
¿Fue el de Michelle?
Todo el día ahí, el de Michelle.
Ah, ¿tú conoces a Michelle Blackner?
No.
No, pues ella estuvo aquí en Miami mucho tiempo.
Ella
siendo
como Sophie.
Ella y Sophie son muy amigas. Okay. Y era como la hada madrina de las constelaciones aquí en Miami, que era constantemente las... Y
la
ese
adoro,
fue,
la adoro también.
Sí, una señora muy, muy increíble.
Increíble, súper sabia. Es como igual que Sophie, que la ves y la energía te atrae de una. Y fue mi primera constelación con ella. Tuve de como, ¿cómo que se dice? Cuando estás... que no haces la constelación, sino que estás como que ayudando al sistema.
Ah, representando.
Estaba representando y esa vez fui contigo, que te dije, bueno, si tú vas yo voy. Y yo dije, bueno, yo voy contigo. Y fui como representante, que igual me ayudó muchísimo sin haberme constelado completamente, o sea, haciéndolo yo mismo, me ayudó muchísimo. Y después fui a una donde Michelle, que fui solo, que fue donde trabajé la muerte de mi papá y de mi hermano. Y fue increíble. O sea, es que desde el primer día que yo fui, la primera que yo hice, fue algo que como tú dijiste, me enamoré con lo que es la constelación. Pues mucha gente dice, eso es una secta, eso es algo religioso, y no tiene nada que ver. Y la gente escucha constelaciones y creen que es los astros, que es un...
Ah, sí,
que es astrología, que también me encanta la astrología, pero no tiene nada que ver con eso y es algo sumamente energético. Todo es energía y conexión. Y como tú dijiste, estar listo para dar ese paso y fue increíble.
No, y es maravilloso. O sea, cuando tú entiendes los campos mórficos y cuando tú dices, pero ¿de dónde me llega? Porque llega un momento, bueno, me imagino que a ustedes les pasa, que ya, o sea, es como que si yo recibo el mensaje, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy por lo menos estaba así en una consulta y estoy de Feng Shui y estoy hablando con el chico y le digo, tú perdiste un bebé. Y yo digo, ¿qué me dijo? ¿Por qué yo hice esta pregunta?
Sí, ¿dónde salió
y
esto?
Simplemente, tú sabes, es el campo que me estaba dando la información, ¿no?
Correcto.
Y era justamente como el tema que había que trabajar para que todo se equilibre, se acomode. Entonces eso, mira, cada vez lo agradezco más porque realmente, tú sabes que es lo más lindo de todo. Primero, como siempre digo yo, o sea, yo agradezco mucho a Bert Hellinger por todo ese conocimiento y que se abrió a expandirlo, ¿no? O sea, no se quedó con eso. Y somos muchos, hay muchos consteladores ahora. Entonces yo pienso que ante este mundo que estamos viviendo, nuestro trabajo tiene que ser grande, ¿sabes? Sí. Y eso me gusta.
Ayudar, o sea, a expandirlo más, ayudar a que la gente lo se dé cuenta y que den ese paso porque podría ayudar a la humanidad muchísimo. Muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. O sea, yo siento que, o sea, si es verdad, tú ves las noticias y hablas con mucha gente y si hay caos y si es esto y si es la queja y no sé. Pero por otro lado, yo como que volteo la página y cambio el switch y veo tanta gente haciendo cosas maravillosas.
Sí.
Tantos programas bellos. Esta serie, de verdad, bueno, bajé la cabeza ante ella. Y yo dije, wow, gracias. Gracias, Mark. O sea, Mark le agradezco todos los días que inspiró la serie a través de su libro, ¿no?
Y es una serie súper vista en Netflix. Eso me da como alegría que la gente no fue que vieron y dijeron, esto es como algo raro, ¿no? La gente se puso curiosa y está seguro de mucha gente de estar averiguando más. Fue como que un canal perfecto para mostrar la constelación al mundo. En Netflix, todo el mundo ve Netflix. Y estaba que si show de los número uno. Sí. Entonces la gente, ay, qué raro, déjame ver esto.
Exacto.
Y la serie te va como que agarrando y un momento que tú, ¿qué es esto? ¿Cómo? Pero ya que uno lo entiende es diferente, pero me imagino a alguien, me pongo en los pies de alguien que no haya nunca hecho una constelación y debe ser súper como que atractivo, como que ¿qué es esto? Yo necesito saber de esto.
Sí.
Claro.
Sí, eso que interesante que estamos en este mundo ahorita, después de la pandemia, que esto se está... Porque usualmente pasa, y no sé si te ha pasado a ti, pero yo siempre me enfermo cuando tengo un movimiento grande. Siempre tuve un movimiento gigante, siempre me enfermaba. Y para mí la pandemia siempre fue como, ¿sabes? Una enfermedad global que antes de un cambio colectivo de conciencia, ¿no? En alguna capacidad. Porque este trabajo constelativo tiene un momentum, ¿no? Que cada granito de arena que vaya la persona sanándose tiene su...
Sí, la capita y cebolla, ¿no? Así que va...
Exacto. Sí. Y hay una resistencia global. Sí. ¿Sabes? Entonces, estamos en una parte muy interesante de como una elevación de conciencia muy... muy transformativa, sí. ¿No? Entonces estoy tratando de ver qué cómo ayudar a la gente a navegar esa dinámica y, oye, la única manera de ser que es como que hablar, seguir hablando con personas que saben mucho de este mundo de constelaciones y poner esa información en el
No, mira, el universo, yo recuerdo que recién, yo en ese año 2008 que te digo, yo quería constelar a todo el mundo. Tú sabes, sí. Yo quería moverle. Entonces yo con bolsitas de azúcar, con zapatos, con sí. lo que fuera. Pero es lo que te digo, era la pasión. Porque digo, si a mí me sirvió y me llenó tanto y descubrí tantas cosas, yo quería, tú sabes, así como claro. que todo el mundo accediera a eso, ¿no?
Sí.
Pero hasta que entiendes que el que llega es en el momento que tiene que llegar.
Claro.
O sea, porque claro. yo le pude haber hecho la constelación a Gabo a lo mejor en ese año y él, hay gente que hace y hace el movimiento o está presente, pero se quedó ahí. No sí, le sí, cae, sí, o sea, como que no le cae la locha, como digo yo, claro. ¿no? Hasta que llega un momento y dice, ah, no. Responsabilizarme por esto, ya no puedo echarle la sí. culpa a más nadie afuera, tengo que trabajar yo.
Sí.
Te das cuenta de tus patrones que repites, patrones malos que repites y dices algo tiene que estar pasando para yo seguir haciendo esto y empiezas a entenderlo y dices, bueno, tengo que arreglar esto, ¿de dónde vendrá esto? Y ahí es donde, y con lo que tú dices, una voz que como que te avisa. Yo ahorita estoy como que overdue, ¿cómo se dice overdue? Como que necesito
sí.
una constelación, pero hace un par de meses ya estoy así que le he dicho a él, avísame cuando hay una, bueno, necesito una constelación. Esa, como que tú lo sientes, necesitas, te vas dando cuenta de cosas, ok, esto tengo que repararlo, esto tengo que tratar de ayudar a sí, arreglarlo.
Claro, asumir la responsabilidad.
Correcto.
Pero ¿sabes una cosa, Gabo? O sea, yo por lo menos a mí cuando la gente me pregunta ¿cuántas constelaciones son? O sea, yo le digo, mira, esto no es un trabajo de que vas a venir todos los miércoles ni todos los jueves. O sea, una sola constelación que tú hagas en tu vida te desata el nudo que sí. tienes que desatar, ¿no? Lo demás son movimientos, o sea, yo siento que es así como un movimiento, sí, ay, quiero ver mi trabajo ahorita, entonces tú puedes hacer ese movimiento a ver dónde estás, pero con una constelación, o sea, la que tú hiciste,
sí, esa fue súper fuerte, esa
ya
fue super...
eso te cambió la vida.
Claro. Sí, y eso es lo que digo, que por lo menos quiero hacer, yo tengo ahorita por casi un año que no me he constelado y cuando voy ya a las constelaciones es por algo... Como tú dices, algo como que...
Puntual.
Mira, quiero... Tengo esto por aquí que quiero arreglarlo, no sé. Tengo este patrón que lo sigo repitiendo. Como la última vez que lo hice fue... Con lo que estaba explicando de una de mis relaciones que siempre seguía el mismo patrón. Y me sirvió muchísimo con esta última relación que estoy. Lo hice al principio porque dije... No, ya me di cuenta que tenía ese patrón en otras relaciones toda mi vida. Y dije, esto tiene que ver algo que me está bloqueando aquí. Y lo hice y me funcionó increíble. Entonces, sí, voy como... No, la primera grande fue esa que hice, que con Michelle, que fue... Que bueno, fue increíble. Me cambió muchísimo, me ayudó muchísimo.
Lo interesante de esto es que eso, te hace consciente y te hace responsable.
Correcto.
Sí.
Ahora, me sí. encanta, tú sabes que me encanta Gabo porque lo que dije al principio, ¿no? O sea, imagínate de dónde viene su familia, ¿no? Su, claro. su Petrovich que anda por ahí y de repente él no se busca una criollita, él se tiene que buscar a alguien de esos lados.
Sí, eso es algo que también no sé cómo explicarlo, es algo que no sé si está en los genes o es un loyalty. Algunas veces pienso, ¿será una lealtad?
O pero... como muchas cosas en las constelaciones puede ser como de todas las anteriores.
Correcto.
Sí. Exacto, todas las anteriores.
Todas las anteriores,
correcto.
Sí. Eso sí. Oye, lo que a mí ha pasado recientemente es casi esta idea de que todo el mundo tiene la intuición de hacer constelaciones, pero está escondido bajo todo el trauma no resuelto. Y mientras vas destapando ese, como esas capas de trauma, más conectado estás con la intuición que puedes, o sea, ya leer eso. Porque me pasó contigo lo de... Teniendo una conversación sistémica, ¿no? Y a mí se me aparece un número en la cabeza. Y me dice, ¿qué te pasó cuando tenías?
Ah, sí. 14 años.
Sí, exacto. Y que no, bueno, no sé. Pero
piensa. No, yo me acuerdo, ya yo me acuerdo. Eso fue cuando tú me estabas haciendo una constelación y tú me...
No, estamos sentados así hablando.
No, fue cuando tú me hiciste la constelación que me regalaste de cumpleaños, que te va a regalar una constelación, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Y
sí,
en
sí.
Esa constelación tú me dijiste, ¿qué te pasó a ti a los 8 o 9 años? Y yo me quedé un rato como pensando y yo no creo que nada, yo ahí estaba fino. y después me acordé que fue cuando le dio el primer derrame a mi papá, un derrame sí. cerebral que fue muy trágico, pero, o sea, sobrevivió, claro. Pero fue un momento que todos pensamos que ya no iba a estar aquí más en el mundo y que se iba a morir y hasta el médico dijo que se moría y a la final, bueno, un milagro que lo salvó, pero eso fue un momento muy fuerte. Y me acuerdo que a ti sí te vino así, ¿qué te pasó a los 8 o 9 años?
Sí.
Que fue un trauma muy grande.
Era, ¿qué te pasó en esta época a los 8 años?
Eso.
Y era como que había pasado esto.
Sí, como que marzo.
Sí, ¿qué pasó en esta época a los 8 años? Y era como, y no lo puedo explicar, soy un loco, no tiene ciencia, no tiene nada. Sí. No te puedo decir cómo pasó, no lo puedo repetir, pero simplemente
te
sé
llegó
qué
la
pasa.
Información. Exacto. Te llegó la información, como dijo mi tía ahorita. De...
Y cada vez que hago una constelación, o sea, que facilito una constelación, es como que vendrá este... ¿Sabes? Vendrá la intuición otra vez, llegará, y siempre es sí. Siempre la respuesta es siempre sí. Y eso, oye, estaba interesante, porque nosotros tuvimos 2 años sin hacer presenciales y nada de eso. Como que, ¿habrá cambiado algo? Porque nadie sabe, ¿no? ¿Habrá cambiado algo? ¿Cambió esta conexión? ¿Cambié yo algo? ¿Nos afectó todos la pandemia? Hicimos uno presencial y ahí estaba. Toda la información estaba ahí, todo estaba esperándonos tranquilamente con toda la paciencia del mundo. Este es tan trabajo tan bonito que es difícil negarlo.
Sí, y además, mira, la vida te da unos regalazos, como digo yo. A mí, imagínate tú, yo fui cuando el COVID, fui a Venezuela a visitar a mi mamá. Y el día que yo me regresaba con maleta en mano, bajando las escaleras, porque ya me iban a buscar al aeropuerto, mi sobrina me dice, el aeropuerto está cerrado, no te puedes ir. Duré 5 meses en Venezuela, viviendo con mi mamá. Imagínate, yo tengo 36 años de casada. O sea, mi mamá era desconocida. Claro. O sea, no es lo mismo esa mamá que yo dejé cuando yo me casé con la que tuve que vivir esos 5 meses. Wow. Y yo siento que fue un regalo.
Sí.
Pero el regalo de mi vida. O sea, tener la oportunidad de oír sus cuentos, de su visión ante la vida, de ver la grandeza de llevar la vida hacia adelante. O sea, mi mamá también perdió a mi hermano y perder un hijo es muy fuerte, ¿no? Y tú ver, bueno, tú lo sabes por tu mamá también, y tú dices, ¿de dónde estas mujeres sacan esa fuerza para seguir con la vida, para reírse, para contarte un cuento, para hablar de su hijo muerto con alegría? No, eso fue un regalo. No sabes, yo llegué, yo digo que yo fui otra, agradezco a la pandemia, pero no sabes cómo. Y aparte de eso, la pandemia también abrió este mundo de posibilidades de poder trabajar online, entonces el alcance ahora aún es mayor. O sea, yo he hecho constelaciones en Australia, constelaciones en Michigan, constelaciones en Dallas, todo a través de un teléfono. Y tú dices, wow, qué maravilla, ¿no?
No, y qué interesante eso de Zoom, de que puedes representar a alguien que vive en China, ¿me entiendes? Y es inmediato.
Y es inmediato.
El tiempo no tiene, o sea, no tiene dominio sobre las constelaciones, el espacio no tiene, la distancia no tiene dominio sobre las constelaciones, nada. Es simplemente... esa conexión de alma de que una persona en China o en Australia, y como lo has vivido, que puede representar exactamente en el momento exacto tú lo que estás sintiendo, y de un nivel y una precisión que es inexplicable.
Sí, no, es maravilloso. O sea, por eso te digo que cada vez yo siento que vamos a un mundo mejor.
Sí.
O sea, yo siento que hay un crecimiento,
sí,
bueno, inmenso.
No, y lo de Netflix, hablando de, regresando al tema de Another Self, y oye, el show de Gwyneth Paltrow, la de Goop, uh-huh. ¿Sabes cuál es la de Goop? Uh-huh. El segundo season que se llama, o sea, la segunda temporada que se llama Sex, Love and Goop, uh-huh, tiene un episodio completo de Carol Wittich, que está en California, que hace constelaciones. Y hace una constelación
en
Netflix. O sea, literalmente en Netflix están en un, como un bosque, como un anfiteatro, como natural. Ajá. Y la señora una señora facilitando y dos personas hacen constelaciones y agarran gente y hace... Es como un documental pequeño de, y un episodio completo dedicado a una constelación. Qué y bueno. Dije, ¿sabes? Porque siempre mi pensamiento es como que siempre no como que grabar constelaciones y la privacidad de la gente y la privacidad de... ¿Sabes? La integridad del proceso. Pero como lo hicieron con mucha integridad y con mucha delicadeza y con mucho cuidado con todo el mundo representando. Y todo el mundo, oye, bastante interesados en hablar del tema de constelaciones de esa perspectiva. Y estoy asombrado de qué interesante ha sido y cómo se ha abierto esto en Netflix.
Y hay una serie, no sé si es en HBO, no recuerdo ahora, no sé si la viste, Inmersa, como que se llama, que es hecha con personajes reales, pero dibujados como cómics.
No,
tampoco lo he visto.
No, se llama
Inmersa, okay. creo que es así, igual busco el nombre y se los paso. Pero en esta serie habla de la física cuántica. No, wow. Es una cosa extraordinaria porque entonces en la serie se dan diferentes mundos. Entonces, cómo se van al mundo, cómo quieren cambiar la historia, cómo el querer cambiar la historia afecta a la familia... Extraordinario. Una serie muy buena y bueno, igualito. O sea, cómo atraes tú, que vienes tú arrastrando de tu familia.
Correcto.
¿No? Sí. Bueno. Y el amor es lo que hace que, mira, no hay nada malo. El amor es el que nos hace hacer todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Porque hay gente que, no sé si te pasa a ti, John, pero la gente de repente me dice, yo quiero cortar eso, ¿cómo lo corto? Y me hacen así con la mano y todo así como que busco una tijera y corta ya. Y yo digo, no. Nada de eso se corta.
No funciona así, sí. Claro.
Es usualmente el 180. La respuesta sí. Está en el 180 en lo que estás pensando.
Sí. Sí, porque es como yo les digo, o sea, ¿cómo vas a cortar algo que ya pasó? Más bien dale claro. Un lugar y baja la cabeza ante lo que pasó, que fue duro, fue feo, fue sí. Lo que sea, pero bueno, ya pasó. Pues. No podemos hacer nada
aceptarlo
por eso.
Aceptarlo y seguir adelante y verlo con otra perspectiva.
Sí, y ver el amor.
Ver el amor en todo. Uh-huh. Y oye, lo que, también un tema que pasa bastante es que no hay bueno y malo, solo hay lo que hay.
Exacto.
O sea, es como de la víctima y del victimario, del abusado y el abusador, del abandonado y el abandonado. O sea, sí. Todo tiene su lugar, tiene su tema, todo tiene su energía, todo tiene su intercambio, todo tiene sus lealtades. Eso a mí me interesa muchísimo la dinámica de la víctima y del victimario, ¿no? Y verlo, oye, tanta gente aquí en sur de la Florida que son judías. Y el tema de Hitler, ¿no? Como la dinámica de la víctima y del victimario. Y tanto como gente, ¿sabes? Un poema de Bert Hellinger que tiene a Hitler. Uh-huh. ¿Cómo te puedo juzgar a ti? Me juzgo yo. Uh-huh. Lo que te creo a ti, me creo a mí. Entonces como que, oye, eso es una asunción de responsabilidad que hasta ahorita me da escalofríos, que es tan profunda que somos la misma cosa. Y somos representaciones diferentes de la misma energía, de la misma conciencia de todos los lados. Y sí. Por eso es tanto un trabajo de responsabilidad.
Sí, sí. A mí esa parte de víctimas y perpetradores, de verdad que es una cosa que es extraordinaria entenderla, porque no mucha gente entiende que se creen que son las víctimas y cuando tú trabajas con ellos son los perpetradores.
Sí.
Entonces ahí es donde tú dices, espérate. O sea, llegan así como la ovejita y después sacan el lobo. Tú dices, el perpetrador eres tú. Sí. Y por eso es que estás donde estás, ¿no? Un trabajo extraordinario.
Yo hice una constelación en Casa Michelle donde en tres constelaciones... Estaba vestido de negro, todo de negro de casualidad. Tenía unos lullines negros y una camisa negra. Y me dice, mira, tú... era como... Yo siempre he hecho este cuento, pero... Era una señora como de Rusia, ¿no? Pero una minoría étnica de Rusia. Uh-huh. Donde Michelle me pidió, mira, tú puedes representar al victimario, ¿no? Y yo, sí, tranquilo, no te preocupes. Y me meto en el rol, ¿no? Y la persona que está como representando a la víctima me ve con unos ojos de juicio y de ira. Y mi respuesta en el rol, ¿no? En el papel de representando al victimario, ¿no? Era como, chica, ¿quién? Disculpa la grosería, pero ¿quién coño te crees que eres tú, chica? Somos lo mismo. Tú me necesitas a mí tanto como yo te necesito a ti. Y después me pusieron a ser victimario de tres constelaciones tres constelaciones en línea. Hice uno con otra persona y hice una de Venezuela. Uh-huh. Y era el victimario y la víctima era como la dinámica entre el hombre y la mujer venezolana. Y era que en Venezuela se puede sanar la dinámica de Venezuela, ¿sabes? Como agarrando al tema de la mujer, que me pareció súper interesante. Sí, como que a los abusos hacia la mujer. Como que, wow, qué interesante eso.
Tú sabes que hablando de víctimas y perpetradores, recuerdo que en un encuentro de estos de Hellinger se dio el tema y entonces él hizo como una meditación y después entonces él dice, es que todos los que están aquí son asesinos. Sí. Y nosotros nos echamos así para atrás. Yo veía a mi amiga que andaba conmigo y yo le decía, chama, yo no mataba a nadie, me iba con carajo. Entonces él dijo, y cosa que me llamó la atención, porque él dijo, todos en algún momento de la vida le han deseado la muerte a alguien. Ah. Y ese deseo de la muerte a alguien ya te convierte en asesino.
Wow.
Y entonces tú sabes esas cosas cuando tú oyes por lo menos estas discusiones. Yo ahorita que estoy aquí con una amiga y oigo, y tú sabes, hablando de política, y ojalá le pase, y tú...
¡Qué fuerte!
Yo lo que hago es que respiro, porque yo digo, sí, deseando, tú sabes, y tú dices, ay, libero esa energía, ¿no?
Wow. Qué fuerte cuando sí, cuando estás con alguien presente y tienen esa energía súper fuerte y desean algo mal a otra persona o hasta la muerte y eso, y uno...
No, sí.
Uno se sigue, es como que es una energía tan fuerte que te... No sé, a mí me arruga el estómago, me... O sea, como que empieza para como que cancela todo y que esa energía tuya que se vaya para ti. A mí no, yo no quiero estar en este cuarto así cerca de una persona que tenga esa rabia interna y
no,
es fuerte.
Y esa responsabilidad radical de la co-creación de la dinámica. Uh-huh. Yo estoy co-creando esta dinámica, estoy aquí, me tengo una lección, oponopono, gracias, disculpa, te amo, ¿me entiendes? Please forgive me, perdóname, toda esa dinámica, porque en cada situación en la cual estamos, que hay ese gatillo reapertura de un trauma viejo, es como decir, ah, todavía tengo trabajo. Todavía tengo un camino donde trabajar.
Ah, no, claro.
Se coye.
Es que todos los días, creo yo. O sea, yo me paro todos los días y yo digo, siempre hay algo nuevo que aprender o que sanar o que cruzar ese puente, ¿no? Todos los días. O sea, sobre todo lo mejor de todo, y eso es lo que te decía, Gabo, que a lo mejor antes tú te quedabas pegado en algo y pasabas mucho tiempo. Ahora no, ahora lo ves más rápido. Sí. Sabes que lo tienes y quieres cruzar el puente.
Sí.
No, o sea, no es una cosa así que te quedaste, ay, pobrecito, ¿no?
Totalmente.
Eso es lo maravilloso, lo que a mí me encanta de este trabajo, ¿no? Que...
Totalmente te saca, sí, te o te enseña o abres los ojos, no sé cómo explicarlo, pero eso, tomas responsabilidad, sabes qué tienes y en vez de quedarte como una víctima, ay, pobre yo, empiezas lo que quieres es resolver... ayudarte a ti mismo y como tú dices, cruzar el puente. Que como la película de Disney, ¿cómo se llama?
Encanto.
Que es totalmente constelación.
Es una constelación, sí.
No, tú sabes que antes de que saliera la serie y todo, para mí una constelación, pero muy clara, era Coco.
Coco, sí, también.
Coco también. Sí, Coco honrar a tus difuntos.
Sí. A los ancestros, sí.
No, pero ¿te acuerdas que el niñito quería cantar y la abuela se quitaba la chola y no lo dejaba cantar? Y era que él venía de un músico, ¿no?
Sí.
Y era el excluido porque la foto estaba rota. No estaba puesto en el altar, estaba la señora sola y no estaba... Entonces yo dije, ¿esto quién lo hizo? Hizo una constelación con esta película.
O sea, ese momentum que hay que en la cultura popular se está volviendo, estas son constelaciones, son cosas que ya se están dando y, oye, Coco tiene...
Sí, ya como cuatro...
Cinco o seis años.
Más o menos, sí.
¿Me entiendes? Tiene 6 años y es súper popular y fue un súper éxito. Encanto fue un mega hit.
Sí.
Ese mundo, y en las canciones dicen una constelación, y después mi papá, y a sanar todo. ¿Sabes? Bueno, spoiler alert, como dicen, en la última escena de la película, que está la abuela con la nieta en el agua,
ajá,
donde pasó el asesinato del abuelo, reconciliándose y diciéndole, ahora entendiendo. Oye, tú dices, mira, esto es más que esto, una constelación es imposible.
Sí, ¿no? Y además lo ves, pero claro, no te dicen que es una constelación hecha por eso, pero como uno ya está en esto, entonces ahí lo ves.
Uno
claro,
lo entiende.
Uno lo entiende. Sí, no me acuerdo qué serie, no sé si era The Crown, algo así, que sale Churchill, Winston Churchill en la uh-huh. serie. Y él iba siempre a un lago y dibujaba el lago y pintó el lago. Yo no sabía que era pintor. Y después allí mismo también hablan de que en ese lago se ahogó una hija. Entonces yo decía, claro, eso es lo que él quiere.
El loyalty.
Él wow. quiere, sí, él quiere salvar a la hija, pues en otras palabras, sí, y sí. lo que hacía era esto, ¿no? Entonces tú dices, cada película, serie, libro que te leas, siempre te va a dar una información acerca de cómo actuamos los seres humanos y si estamos como más abiertos y abrimos ese corazón, podemos entender más a la gente. Y entonces ahí es cuando tú dejas de enjuiciar, ¿sabes? Para sí. mí, o sea, el juicio ya no existe porque realmente lo que hago es que bajo la cabeza ante el dolor, ¿no?
Sí.
O sea, hablaba yo, ahorita estaba hablando con esta amiga y le decía yo, por lo menos el presidente ahora de Estados Unidos, que creo que se le mató su esposa y la hija menor,
sí.
y después un hijo murió de cáncer uh-huh. en el cerebro, y tú dices, wow, cuánto dolor arrastra, ¿no? O sea, sí. un ser humano que... Entonces es como eso, es lo que te digo, bajo la cabeza ante ese dolor humano y de ver cómo lo llevan, ¿no?
Sí, claro. sí. No, y honrar ese dolor en ellos como parte de su camino. También.
Exactamente.
Es decir, oye, esto no es mío, esto...
Exacto.
Y que no lo me honro afecte. En ti.
Exacto. Ajá, exactamente.
Lo honro en ti y lo acepto tal como uh-huh, es. Uh-huh. Como que, wow, tú haces eso y. No,
nos vamos liberando. Exacto. Liberando.
Exacto.
Y vamos liberando. Tomando, y como digo yo, mira, ¿qué tenemos? Tenemos la vida. ¿Quién nos dio la vida? Papá y mamá. ¿Qué hacemos nosotros con esta vida que nos dieron? Tenemos que hacer cosas bellísimas.
Sí.
Entonces, así en tu nombre, mamá, en tu nombre, papá. Hago cosas extraordinarias. Y lo claro. otro es, o sea, cuando veo hacia atrás, que siempre hay, como digo yo, cuando hago constelaciones y saco los muñequitos, y luego miren, toda la familia hay un negro, un blanco, un gordo, un flaco, una víctima, un perpetrador, una monja, una prostituta. En todas las familias sí, hay, de todo.
Hay de
yo
todo.
Yo digo, pero tú eres el resultado del amor de todos ellos. Entonces, ¿con qué me quedo yo? ¿Con decir, ah, yo tuve un abuelo alcohólico? ¿O me quedo con el amor que ese abuelo le dio a la abuela
claro.
y
claro.
hizo posible que mi mamá naciera? No, entonces me quedo con el amor.
Claro.
¿No? Y eso es lo más bonito que de verdad le puedes dar a un cliente. Sí.
Yo no sé por qué es más fácil para la gente como que puntear el dedo a la gente que, oh, mi abuelo era alcohólico, y no la parte buena. O sea, siempre la gente se tiende a irse por la parte negativa de los errores que la gente creó, en vez de, no sé, ¿por qué no se van por la parte del amor, todas las cosas buenas que te dio, o todo el amor que te dio, cómo fue contigo, en vez de enfocarte en los puntos malos que tenía esa persona? Eso es algo que no entiendo. Siempre es la parte mala que se enfocan, no en la parte buena.
Es usualmente el ego. Estar atado al ego. Cuando estás atado al ego, juzgas a las personas por querer tener la razón. Porque si tienes la razón, estás seguro. Y puedes controlar tu ambiente. Si yo digo, tú hiciste esto, yo ya sé. O sea, si yo echo la culpa hacia allá, ya sé por dónde vamos el camino. Pero si digo, te acepto tal como eres y todo lo que vendrá, vendrá.
Claro.
Eso es un acto de dejar, ¿no?
De liberar.
De liberar, de tener, ¿sabes? De tener ¿sabes? La confianza en Dios, en el universo, ¿sabes? En el origen de todo, de que esto está fuera de mis manos.
Claro.
Y eso es tan difícil de la gente, especialmente la gente que viene con trauma. Una gente que viene con trauma. Imagínate que si fuiste vendido a los 4 años a un tráfico sexual y ¿me entiendes? Ese trauma, hay gente que tiene esos traumas. Hay gente que tiene guerras y holocaustos. Y ¿sabes? Nosotros hicimos las primeras constelaciones en Rumanía. Los niveles de trauma en Rumanía son difíciles de nosotros entender.
Bueno, con la constelación que yo hice con Sofi, entró mi abuelo. Mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial 6 años peleando. Y apenas yo le comenté, cada vez que hago una constelación que le comento a la persona, no, mi abuelo tuvo, se quedan como que, wow, bastante, hay que hacer bastante, tienes mucha energía ahí que hay que trabajar porque uno no sabe qué le pasó en la guerra. Sí. Y no por la gente que tal vez pudo haber matado, sino también por el starvation, como que la falta de comida, la falta de recursos que estaban durante la guerra. Y es muy cómico cada vez que me llego al punto. Y tu abuelo, sí, también, claro que lo conocí, murió a los 14, pero él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y ahí mismo pelan los ojos como que, wow. Ok, here we go.
Bueno. Pero tú sabes una cosa, que eso es un poco peligroso el tema. O sea, digo yo, o sea, porque tiene que ser el abuelo. Yo te entiendo lo que me estás diciendo, claro. ¿No? Pero imagínate tú las veces que tú lo has trabajado y que ha salido ese abuelo, ya vamos a dejar descansar al abuelo. O sea, abuelo, descansa sí. En paz, ¿no?
Sí, sí.
Pero, y a lo que me refiero, y quiero de verdad, o sea, a través de esto, es que la gente entienda que no hay magia, que lo que hay es un trabajo y que no podemos quedarnos en el que es que mi abuelo se murió en la Tercera Guerra y es que mi abuela pasó sí. hambre y es que entonces justificas lo que está pasándote en ti en este momento a través de eso y tú dices, ay, entonces, ¿para sí. dónde vamos con esto? Exacto. O sea, okay, ya yo sé que tu abuelo, ya yo sé que tu abuela, ¿cuál es el paso que vas a dar? Porque ahora tienes la vida y entonces, ¿qué va a pasar ahorita? O sea, ¿hasta cuándo vamos a sacar al abuelo, el abuelo? O sea, y eso pasa, no sé si te pasa sí, a ti sí, en sí, el claro, trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces la gente, y eso tú sabes que yo recuerdo mucho dentro de las cosas que yo he hecho, hice terapia de renacimiento, no sé uh-huh. si lo conoces,
sí.
que es que tú respiras consciente, ¿no? Y de acuerdo a la forma como tú naciste, hay como un patrón, ¿no? Entonces la gente llegaba, yo me acuerdo en aquel momento era como la moda, y llegaba y decía, es que yo nací por cesárea, por eso es que me tasco. Y yo, pero ajá, ya lo sabes, ¿ahora qué vamos a hacer? Ay, que yo tengo doble cordón, y entonces el doble cordón no me deja hablar bien. Ok, ajá, ya lo sabes, ¿ahora qué vas a hacer? Claro. ¿No? Entonces con esto de las constelaciones, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, 100%. ¿No? O sea, así como que, ok, ya yo sé dónde viene el patrón, ya yo sé de dónde viene esto que me está llevando a hacer esto, pero ajá, ahora que estoy ahí, ¿qué hago con eso? O sea, ¿cuál es el próximo paso a seguir, no?
Sí, hay una tendencia de algunas personas como que de enamorarse de la constelación.
Sí.
O sea, es como que del proceso y de como que de hacer constelaciones constantemente y después siempre tocar el mismo tema y hacer muchas constelaciones. O sea, es como que las personas hacen muchas constelaciones muy seguidas y que mira, esto es lo que estás trabajando con fórmulas básicas, ¿no? Eso es echarle un poco acá, echarlo y dejarlo que y no lo toques, como una pecera que revuelves y le sigues echando agua y le pones peces. No, deja que caiga otra vez en su puesto donde debería ser y seguir trabajando y seguir apoyando. Yo no le recomiendo a la gente que haga muchas constelaciones, al menos que estén entrenando para ser el facilitador,
bueno, exacto,
que eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Sí. Eso es otro tema, pero a nivel de constelaciones, 1, 2, 3 y chao.
Sí, y lo que te decía, o sea, de repente puedes ver algo. O sea,
sí. Tú
puedes hablar con tu constelador y decirle, mira, me gustaría que viéramos esto, pero es otra cosa, o sea, no es una claro. Constelación.
Es algo puntual.
Exactamente. Bueno, la constelación es algo puntual, pero digo yo, es como ver ese trabajo.
Okay. No, lo que he hecho también es con compañía, ¿no? Las dinámicas organizacionales de compañía. Ese es más mi mundo, menos familiar y... Pero mi mundo es más, ¿sabes? Ver las dinámicas dentro de compañías. Entonces siempre hay oportunidades porque siempre hay gente, el sistema sigue cambiándose, ¿no? Y o sea, hicimos un trabajo aquí en este hotel. No, fue en el Design District. Aquí vivía una persona. Aquí hicimos un taller de constelaciones con Ivan Pollack en este hotel, bueno, en esta residencia. Con Ivan Pollack hace unos años de organizacionales con un grupo que se llama Mosaic, que es pura gente que hace constelaciones aquí en Miami. Pero los organizacionales son tan interesantes porque constantemente están evolucionando y cambiándose y ves los temas como vas limpiando cosas, vas atrayendo gente que es más alineada hacia la misión y vas creando una compañía que tiene más momentum, ¿no? Potencial de momentum. Entonces es bastante interesante eso.
Sí, a mí me encanta. Yo en Panamá he hecho mucho trabajo de empresas, constelaciones en empresas. Uh-huh. Y tú ves cómo el sistema lo trasladas a la empresa.
Sí.
Entonces el jefe es el papá, la señora que limpia, la abuelita que nadie vio, el otro es el hermano. Y entonces ahí tú ves el conflicto realmente. Y siempre lo llevas a la familia.
Sí.
Siempre. Siempre te tienes uh-huh. que ir a tu sistema de familia
sí,
para
sistema
trabajar.
Sí, el sistema de origen. Exacto.
Es extraordinario porque lo que tú dices, entonces, no solamente el empleado, sino también la empresa como tal tiene su protagonismo y puede ver dónde está el conflicto y ahí
inmediato.
Y es seguir los órdenes del amor. Cuando tú respetas la jerarquía, ahí entra en conflicto la empresa y la empresa... quebró. O sea, el señor que hace café jamás va a poder ser, no es que jamás va a poder ser, pero no puede asumir que es el jefe de la empresa porque su trabajo es hacer café y eso tiene mérito, ¿no? Entonces, es como poner a todos en su lugar.
Exacto.
En su lugar y respetar eso, maravilloso.
Sí. Bueno, Audrey, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo? ¿Cómo la gente te puede ver en Instagram?
En Instagram es arroba casasana y feliz.
Ok.
Y por allí mismo pueden seguirme y me mandan mensajes por allí. Tengo, bueno, vivo en México. Allí está el teléfono.
¿En qué parte de México?
En la Ciudad de México.
Ah, en el DF. Oye, qué bueno. Oye, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, a mí también. Me encantó conocer. Y bueno, más que feliz de estar aquí con este sobrino que está, está más bello que nunca.
Qué bueno.
Y bien verte también, tía. Y bueno, gracias, John.
Oye, gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, un placer.